Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Ley de reducción de la inflación incluye inversión histórica en energía verde. Ondas de calor y apagones en Texas golpean a latinos más que a los demás. Voto pro derecho al aborto en Kansas podría repercutir en elecciones nacionales de noviembre. Como un avance histórico de protección al medio ambiente y apoyo a las comunidades más vulnerables, calificaron los sectores ecologistas la ley de reducción inflacionaria aprobada por el Senado de la Nación. Aunque lamentaron que la legislación siga ofreciendo exenciones a empresas contaminantes, coincidieron en que creará millones de nuevos empleos verdes, reducirá la contaminación y ayudará a las familias más pobres a mitigar el impacto del calentamiento global en sus comunidades. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The vice president votes in the affirmative and the bill as amended is passed.
Fue lo más cercano a un maratón legislativo. Al cabo de más de 16 horas de debate y sin votos republicanos, el Senado aprobó la Ley de Reducción Inflacionaria, una colección de proyectos cuya joya de la corona es la mayor inversión de la historia contra el cambio climático, además de la expansión de Obamacare hasta 2025, así como la renegociación del precio de las medicinas en Medicare, y la envió a la Cámara de Representantes para su inminente aprobación. El líder demócrata Chuck Schumer no pudo evitar la celebración.
It's been a long, tough and winding road.
Ha sido un camino largo, duro y sinuoso, pero al fin hemos llegado. Fue un día largo y una noche larga, pero el Senado está haciendo historia. Esta ley marca el inicio de una era de energía limpia y asequible en Estados Unidos. Al final de las negociaciones y concesiones, la nueva ley destinará casi 400 mil millones de dólares en inversiones contra las injusticias climáticas y contra el calentamiento global, 64 mil millones para expandir Obamacare y la autorización para que el programa Medicare renegocie el precio de las medicinas con las mayores farmacéuticas. Organizaciones ambientalistas festejaron lo que calificaron como un avance histórico para el combate a las injusticias climáticas. Alejandra Ramírez es la directora de política del grupo ecologista hispano Chispa, que forma parte de la Liga de Votantes por la Conservación.
Estamos muy entusiasmados con los fondos que estarían disponibles para ayudarnos a alcanzar principalmente nuestras metas climáticas. Hay unas provisiones que nos tienen muy contentos, que van a hacer que la energía limpia sea una realidad para nuestras comunidades de color, principalmente para nuestras comunidades afroamericanas y latinas de bajos recursos.
Específicamente, la ley destinará alrededor de 60 mil millones de dólares en asuntos de justicia climática, lo que significa inversiones frescas en las comunidades que han sido las más afectadas por fenómenos como incendios, inundaciones, contaminación y aguas sucias. La estratega demócrata Vanessa Cárdenas anticipa una nueva era limpia para las comunidades latinas, además de la creación de millones de empleos verdes.
Va a haber muchos créditos de impuestos para las personas que quieran, por ejemplo, comprar paneles solares, que puedan, digamos, cambiar sus ventanas para ventanas que puedan ahorrarles energía, o también se habla de vehículos eléctricos. Todas estas industrias obviamente van a crear trabajos.
Para costear las inversiones, la legislación cobrará un nuevo impuesto mínimo corporativo de 15% a aquellas empresas con más de mil millones de dólares de ganancias al año. Sin embargo, las organizaciones coinciden en que la ley no es perfecta y están especialmente preocupadas por las exenciones fiscales y concesiones a empresas energéticas de combustibles fósiles para explotaciones en tierra y en alta mar, lo que en opinión de Alejandra Ramírez requiere de otros cambios legales.
En esta ley se está dando esas concesiones para los próximos 10 años, se siga esa dependencia en petróleo y gas. Estamos ya francamente cansados de que siempre tengamos que ser nosotros, las comunidades latinas, afroamericanas, las más afectadas.
Con su inminente aprobación en la Cámara de Representantes, la ley será enviada al presidente Joe Biden para su promulgación inmediata, lo que permitirá a los demócratas no llegar con las manos vacías ante los votantes en la recta final hacia las cruciales elecciones legislativas del martes 8 de noviembre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, Desde Washington, José López Zamorano.
Agobiados por las olas de calor y los cortes de energía, los residentes latinos de Texas además están siendo impactados, más que otras comunidades, por los altos costos de la electricidad. A fin de evitar los desastrosos apagones, la autoridad estatal que coordina el mercado de electricidad al mayoreo está llamando a reducir su consumo. Sin embargo, defensores del consumidor insisten que el Estado debe hacer más. Tiene que fortalecer la infraestructura y moderar las tarifas. Con el reporte desde Houston, Mariana Pineda.
Pero bien caliente. Que tú sales y sientes que pisas y te quemas los pies.
La trabajadora doméstica María González se queja sobre la reciente ola de calor que azotó al estado de Texas.
Hace como 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Estuvo pero súper caliente. Llegamos aquí a 114.
Pero además del calor, le indigna que repentinamente le hayan aumentado $100 a su factura eléctrica.
Este año me subió demasiado. $350 pagamos este mes, en julio. Mayo a junio pagamos 250, o sea que nos subió $100 más.
Visiblemente molesta, María rompe...
Este bill lo voy a romper porque ya lo pagué. Ya no quiero saber nada.
Un aviso que le envió la compañía de luz de que desconectarían el suministro eléctrico porque se retrasó en su último pago. Cuando le llegó el aviso, ya se había puesto al corriente. Cerca de un 30% de su sueldo cubre los costos de electricidad.
Se nos va todo abajo nuestro sueldo porque pues vivimos al día y pagar todo eso sí nos sale caro.
Los altos costos eléctricos de la privatizada industria eléctrica de Texas ponen en serios apuros a muchas familias latinas que ya de por sí ganan sueldos precarios, dice Antonio Arellano, de la organización ambientalista y de participación cívica juvenil Next Gen America.
Están teniendo que tomar decisiones difíciles, como pagar su renta o pagar el bill de la electricidad. Y lo peor es que esto pone sus vidas en peligro.
Según datos oficiales, entre 2018 y 2021 se documentaron en Texas al menos 378 muertes relacionadas con el calor. Desde el apagón invernal del año pasado, que causó 246 muertes y cerca de 10 millones de personas quedaron sin electricidad en medio de temperaturas congelantes, funcionarios estatales y el gobernador Greg Abbott prometieron que tomarían medidas para que no hubiera más apagones. Promesas que se han quedado a medias, afirma Arellano.
Y aún incluso después de las muertes, después de este gran fallo estatal, el gobernador del estado de Texas no han hecho lo suficiente para cambiar y modernizar el sistema de energía en el estado.
Pero el calor no cede. Este verano las temperaturas han rebasado los 100 grados en gran parte del estado, dice el experto climático Victor Murphy.
El estado de Texas tuvo el julio más caluroso desde 1895. Julio fue el quinto mes más seco en como 128 años.
En pocas horas, los calorones dispararon el consumo eléctrico a más de 78 mil megawatts, de acuerdo al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, o ERCOT, y ya provocaron 6 apagones en sus centrales eléctricas. Para aliviar la carga, ERCOT, organización sin fines de lucro y coordinadora del mercado de energía eléctrica en Texas, pidió a los consumidores y empresas ahorrar electricidad voluntariamente. María recibió el anuncio por mensaje de texto en su celular.
Que nos mandan para que es que van a hacer apagones de la luz porque es demasiada energía.
Para ayudar a conservar energía, recomendaron subir el termostato 1 o 2 grados y evitar el uso de grandes electrodomésticos durante 6 horas. Entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Por su parte, grupos ambientalistas como el Sierra Club apunta que Texas, al tener su propio sistema de energía eléctrica, no quiere ser parte del sistema interconectado de la nación porque quieren mantenerse fuera de la jurisdicción de la Comisión de Regulación de Energía Federal. Precisamente eso les permite subir el precio de la luz a su conveniencia o que cobren a pesar de los apagones como el invierno del año pasado. Hecho que indigna a la consumidora María González.
Pues que ponga más atención en esto, que el gobierno movilice eso, que haga algo.
El gobernador Greg Abbott y ERCOT declinaron ser entrevistados para este reporte. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
votantes del estado de Kansas dieron la semana pasada un rotundo rechazo a una enmienda constitucional que habría restringido el derecho al aborto. El resultado tomó a medio mundo por sorpresa, ya que un estado bastión republicano que respaldó a Donald Trump por 15 puntos en la última elección dijo no, por un margen arrollador a una causa favorita de la derecha conservadora. ¿Qué significa este resultado rumbo a las elecciones de noviembre? Alejandra Soto, defensora nacional de la salud reproductiva, ofrece su propia perspectiva en plática con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
Alejandra, ¿cómo leer lo que pasó en Kansas?
Como una total y completa victoria para, obviamente, la autonomía corporal, para que el derecho de que cada persona pueda tomar sus propias decisiones, etcétera. Planned Parenthood lo ha venido diciendo durante mucho tiempo, encuesta tras encuesta, y encuestas que no son nuestras, de otras organizaciones, la mayoría de las personas en Estados Unidos, independientemente de su edad, independientemente de su afiliación política, independientemente de su religión, la mayoría de la gente no quiere que un legislador se meta con uno en una cuestión tan privada, en una cuestión médica. Simplemente no quieren que los legisladores se metan en nuestras recámaras y en nuestros consultorios médicos. Así es que los votantes de Kansas, donde mayormente se puede asumir que tiende a ser un estado rojo, ¿no?, como dicen, con una población conservadora, ya lo dejaron bastante claro.
¿Tienes el dato acerca de particularmente sobre el voto femenino en Kansas? ¿Hasta qué punto fue extraordinario?
Sí, sabemos que la mujer, y hay que decirlo, la mujer blanca, ama de casa, ¿no?, de 30 y tantos a 50 y tantos, salió a votar en números mayores a lo que se anticipaba. También la gente joven salió a votar en números más altos. Desde el punto de vista de Planned Parenthood, lo que sucedió en Kansas nos da un mapa, una estrategia bastante clara. Ojo, porque fueron legisladores republicanos los que pidieron poner, ¿no?, el aborto en la papeleta. Le salió el tiro por la culata, como decimos. Ahora va a ser interesante ver si legisladores demócratas en otros estados, pues ahora sí que se roben la estrategia, que ellos sean los que pongan en la papeleta este tema en elecciones en esos otros estados. Para Planned Parenthood está muy claro que el país está atravesando por una emergencia de salud nacional, sin duda. Tenemos ya, porque son 15 estados donde hay restricciones o prohibiciones totales al aborto, y lo que eso significa es que cuando una persona no puede abortar en su estado, o lleva un embarazo en contra de su voluntad, porque así lo quieren los legisladores, o deja su estado. Y nadie tiene por qué viajar de un estado a otro para acudir al médico. Eso es ridículo.
¿Alguna reflexión final sobre estos movimientos de referendo?
De lo que está en juego no es si uno está a favor o en contra del aborto, es si queremos que sea un legislador o un gobernador quien nos diga qué hacer con nuestras familias. Y si no queremos eso, comuníquese con sus senadores, asista a las marchas y manifestaciones que se organizan y, por supuesto, salir a votar. Eso es nuestro derecho y nuestra responsabilidad.
Fue Alejandra Soto de la organización nacional Planned Parenthood en plática con Samuel Orozco. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del 10 de agosto en radiobilingüe.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.